con el auspicio de
Primer Congreso Internacional de Economía y Banca.
Metro Valores. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la información en Notimundo a la Carta. Hoy en entrevista estaremos con Stalin Raza, abogado constitucionalista. Hablaremos sobre la votación contra el proyecto de la jueza Teresa Núquez. ¿Qué se viene ahora en la Corte Constitucional? Y también estará con nosotros Bélgica Pérez, ella es periodista de Radio Frecuencia Latina en Alausí. Con ella conversaremos sobre la situación de los afectados en el cantón tras el deslave de gran magnitud del pasado 26 de marzo.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso llegó hasta Alausí en medio de incidentes y fuertes reclamos de los habitantes tras el deslizamiento de tierra que deja 7 fallecidos y 64 desaparecidos. El desastre en Alausí se alertó hace 3 semanas con un intento de evacuación, según confirmó el prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz. Ayuda psicosocial y bonos de contingencia son las primeras acciones del gobierno para los afectados de Alausí. La Corte Constitucional designó a Richard Ortiz y a Lilo Sada como nuevos jueces ponentes para resolver sobre el dictamen de admisibilidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Expresidente Rafael Correa acusa a 3 jueces de la Corte Constitucional de responder a intereses del Partido Social Cristiano. La CONAIE, encabezada por Leonidas Issa, llegó hasta la Asamblea Nacional para entregar un proyecto de ley de aguas. El gobierno declaró la emergencia en Galápagos tras el daño de una embarcación que provee de víveres al archipiélago. En lo internacional, al menos 39 personas mueren tras un incendio de gran magnitud en un centro de migración de Ciudad Juárez, en México. Un ataque suicida en Afganistán deja 6 muertos y 2 heridos.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente Guillermo Lasso llegó la noche del 28 de marzo a la zona cero de Alausí, donde se registró un deslizamiento de tierra que deja hasta el momento 7 fallecidos y 64 personas desaparecidas. A su arribo, y en medio de incidentes y fuertes reclamos de los habitantes, el mandatario indicó que le fue difícil llegar por el mal tiempo, pero que se quedará para escuchar las necesidades de los afectados. Además, en el lugar, Guillermo Lasso anunció la construcción de cerca de 600 viviendas para los damnificados.
A las familias que han perdido sus casas, les quiero decir que aquí ha venido conmigo la ministra de Vivienda. Le hemos pedido al señor alcalde que nos done un terreno para llevar a cabo, construir un complejo habitacional que nos permita reubicar a las familias afectadas. Tenemos problemas de conectividad en la carretera. El ministro de Obras Públicas está ya trabajando en el tema junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y también sé que hay problemas de abastecimiento de agua por la ruptura de la tubería madre. Por eso estamos aquí.
La presencia del primer mandatario en el AUCI generó diversas reacciones entre la población. Un grupo de personas se concentró en el edificio de la municipalidad, en donde estaba el presidente Guillermo Lasso, y buscaba entrar al auditorio para escuchar cuáles serían las propuestas ante el deslave. No obstante, la fuerza pública no permitió el ingreso, por lo que hubo roces y empujones entre los habitantes y los policías y militares. Y tras el mortal deslizamiento de tierra registrado la noche del domingo 26 de marzo en Alausí, Chimborazo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social continúa con el levantamiento de información para la entrega de bonos de contingencia que bordean los $273. En Notimundo al Día, el ministro Esteban Bernal aseguró que 100 técnicos de esa cartera de Estado brindan contención psicosocial a los damnificados.
Nosotros hemos entregado ya 239 bonos de contingencia, que es otro bono. Este bono, que es un paliativo, que es el 50% de la canasta vital familiar, bordea los $273 por núcleo familiar, que ya lo estamos entregando motivados por sismo. Ayer todavía continuábamos identificando a los damnificados, dándole la cobertura inmediata para que ellos acerquen a los albergues, dándoles protección a través de vituallas, cobijas, colchones, apoyo psicológico, reitero, kits de vivienda, kits alimenticios. En la zona debe bordearse entre rescatistas, personal del MIES, personal de salud, más de 600 o 700 activos que están ahí.
En Notimundo Estelar, Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, indicó que semanas atrás ya se había alertado sobre el riesgo de deslizamiento de tierra a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, afirmó que no se pudo evacuar a los habitantes porque hubo resistencia.
El hundimiento y ceder el talud de gran proporción sin antecedente alguno está dado en la matriz del Cantón Alausí, en la vía E35, es la estatal de la troncal de la Sierra Norte, Centro y Sur. Se había presentado ya semanas atrás diferentes trizaduras de la copa de rodadura de la vía estatal y se había puesto en conocimiento de la Secretaría Nacional de Riesgos para que puedan tomar procedimiento. Y ya se había alertado sobre la situación de la vía estatal que se estaba atravesando.
Perfecto. ¿Hace cuántas semanas me dice que se alertó?
De unas 3 semanas anteriormente ya se había
mencionado. ¿Por qué no fue evacuada la gente?
La que es público y visible, ¿no? Porque estaba dentro de la vía estatal y las trizaduras que se había podido visualizar dentro de la capa de rodadura. Hubo resistencia de algunos habitantes al momento de informar sobre la evacuación de los lugares. Hay que también tomar en conciencia que es un sector donde es netamente agrícola, ganadero, y parte de la afectación también afecta a la zona urbana de la ciudad de Alausí.
Vamos con otros temas. La Corte Constitucional no alcanzó los 6 votos necesarios para aprobar el proyecto de dictamen emitido por la jueza Teresa Núquez sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En la sesión, instalada la tarde del 27 de marzo, el Pleno de la institución no logró llegar a un acuerdo. Por lo tanto, los magistrados realizaron un nuevo sorteo y la causa recayó sobre el juez Richard Ortiz. Además, con base en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se designó a un segundo ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. El contenido de la propuesta de Núquez no se hará público, pues no llegó a ser una decisión en la Corte. Y sobre este tema, en Notimundo al Día, la legisladora del oficialismo, Blanca Sacancela, aseguró que el bloque aceptará la decisión final que tome la Corte Constitucional sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Nosotros estamos expectantes, al igual que todos los ecuatorianos, y seremos respetuosos de sus decisiones. Nosotros de ninguna forma vamos a tomar posiciones, opciones que se han tomado otros actores políticos, como por ejemplo el de descalificar y atacar a un juez o jueza cuando simplemente no coincide con mis puntos de vista. Eso no es parte de nuestra práctica política. Pero me parece que la especulación es la que siempre avanza un poco más antes de tener elementos y sustentos por los cuales esta propuesta de dictamen que fue presentada por la señora jueza Teresa Núquez, no obtuvo los votos necesarios. No necesariamente es porque no existan las voluntades o no se concuerde con la esencia final de la propuesta. También puede ser, estimado Hernán, por algunos elementos, por más que consideran claro, ciertos jueces que deben ser incorporados.
El presidente Guillermo Lasso remitió un nuevo escrito a la Corte Constitucional para defenderse del pedido de juicio político que se impulsa en su contra. El documento ingresó como poco después de que la Corte procedió al resorteo de un nuevo juez ponente para esta causa, Richard Ortiz. En el escrito de 10 páginas, Lasso señala que es una síntesis del otro texto de más de 100 páginas que remitió el día sábado 25 de marzo al organismo. En este nuevo texto, el presidente Guillermo Lasso aduce que los proponentes del juicio político no han presentado un solo indicio que demuestre su participación en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas. La Asamblea Nacional debió identificar en qué momento el presidente de la República violentó la obligación jurídica de actuar, que debió hacer y no lo hizo, y cómo esa omisión produjo un resultado punible, cita el documento. Y la dirigencia del Partido Social Cristiano rechazó las afirmaciones del expresidente Rafael Correa y lo acusó de hablar falsedades en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto luego de que el exmandatario asegurara que los tres jueces de la Corte Constitucional que votaron a favor de que se inadmita el pedido de fiscalización responden al Partido Social Cristiano. Las personas sin valores creen que todos responden a alguien. Sentenció en un comunicado el partido en el que desmintió que los magistrados Teresa Núquez, Martínez, Enrique Herrería y Carmen Corral tengan alguna relación con la organización política. El asambleísta de Creo, Juan Fernando Flores, se refirió al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y afirmó que el gobierno no cumplirá caprichos de quienes buscan que se adelanten elecciones. Aquí más de sus declaraciones.
Que para nosotros la muerte cruzada es cumplir el capricho de quienes pretenden que adelantemos elecciones y no asumamos las responsabilidades que nos dio el pueblo ecuatoriano a través del voto. Nosotros llegamos al gobierno para hacer cambios y diferencias donde hemos reconocido que se tienen que hacer correcciones posterior a las elecciones del pasado 5 de febrero y donde nuestra postura es que no vamos a cumplir caprichos de quienes hoy pretenden que adelantemos elecciones. La opción siempre va a estar porque constitucionalmente está establecido así para el presidente de la República. Pero si la respuesta es que frente a que la Corte Constitucional pueda dar dictamen favorable para que el juicio político avance, deben saber que el presidente de la República se presentará ante la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde. Pero eso no deja sin ningún efecto el que la muerte cruzada pueda ser utilizada a consideración de lo que da el marco constitucional. Ahora,
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Asobanca te invita al primer Congreso Internacional de Economía y Banca. Expertos nacionales e internacionales analizarán los retos del sector financiero y económico del Ecuador y América Latina. Jueves 4 de mayo, Swiss Hotel Quito. Más información en www.congresoeconomia.com. Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades: híbridas, presenciales, en línea, presencial apoyada en TICS. Mayor información en www.ups.edu.es. O también contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Con Blue Castle Venture recibes el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999-7771.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos amigos, más de 125 millones de personas utilizan mensualmente las herramientas de diseño de Canva, 35 millones de personas más que hace 6 meses. A pesar del crecimiento, la plataforma no se queda de brazos cruzados. La empresa anunció una gama de productos adicionales para marcas empresariales y el tema del día, la inteligencia artificial. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son 5 ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llegan los mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo, encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center. Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Señores, el director técnico está recomendando un cambio de un desodorante en Rolón, que se siente húmedo y pegajoso, por Rexona Aerosol, que no es pegajoso y te deja una sensación fresca y seca al instante. Por eso, todos sus dirigidos hicieron el cambio para estar siempre protegidos en cada partido, en todo momento. Y si ustedes también quieren tener una protección superior, cámbiese ya a Rexona en Aerosol. Ya lo saben, Rexona en Aerosol.
Nadie cuida tu pelo como el nuevo Elvive de L'Oréal Paris. Nuevas fórmulas con ingredientes revolucionarios como el ácido hialurónico, queratina XS y óleo de ricino, con fragancias de larga duración y nueva imagen. Además, Elvive también cuida al planeta. Ahora sus botellas son 100% de plástico reciclado y reciclable. Hay un Elvive ideal para tu cabello. ¿Qué esperas para probarlo?
Con Banco del Austro, invierte y gana más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Quito será la sede del primer Congreso Internacional de Economía y Banca. Expertos nacionales e internacionales abordarán las estrategias financieras y bancarias ante los desafíos del entorno económico internacional y las oportunidades de crecimiento para la región y el país. Te invitamos a ser protagonista en este intercambio de experiencias, conocimientos y negocios. Jueves 4 de mayo 2023, Swissôtel Quito. Información e inscripciones en www.congresoeconomia.com. Un evento de Asobanca.
fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Un negocio del más alto nivel.
Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
El deslave de gran magnitud en Alausí, en el sur de Chimborazo, provocó daños en estructuras educativas, además de todo lo que ya han registrado los medios, por lo que se cree que de los 64 desaparecidos hay 19 estudiantes.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Bélgica Pérez, periodista de Radio Frecuencia Latina en Alausí. Bélgica, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros muy contentos de que ustedes nos hayan hecho esta invitación en este medio tan importante, pues con la finalidad de que la ciudadanía sepa, todo el Ecuador esté enterado de lo que estamos pasando nosotros acá en Alausí, en la provincia de Chimborazo.
Primero que nada, Bélgica, solidarizarnos con la gente de esta zona por todo lo que están pasando. Bélgica, en Notimundo al Día, Esteban Bernal, el ministro, dijo que ya se había empezado a entregar bonos de contingencia que bordeaban los 273 dólares para ayudar a las familias que pues han perdido su casa y aquellas que han perdido incluso a sus familiares. Sin embargo, hoy en la mañana, en vivo, yo escuchaba a un joven de no más de 20 años que había perdido a toda su familia, me parece que su nombre es David, si no me equivoco, que solo le quedó su perrito y su hermana menor, porque sus otros hermanos y su padre y su madre habían muerto, y decía que no había llegado ni una ayuda, que nadie se había dirigido a él para nada y que él seguía esperando que los organismos de socorro puedan ayudar a buscar los cuerpos de sus familiares. ¿Se está o no se está entregando la ayuda, Bélgica?
Bueno, lo que nosotros debemos entender es que estamos en una situación de emergencia. Toda la ciudadanía se encuentra por diferentes lugares, no están acudiendo hasta los lugares exactos en donde se puede entregar la información y donde se puede gestionar para que cada persona pueda acceder al bono, a lo que es la ayuda humanitaria que se está dando acá. Todos estamos un poquito descoordinados, se podría decir. Y lo que sí voy a pedir de favor es que por medio de todos estos canales televisivos, informativos, por todos los medios de comunicación, se pueda llegar a la gente para que acudan acá al municipio, que nos den la información necesaria, porque si es que ellos no están acudiendo, estamos prácticamente perdiendo tiempo muy importante, tiempo muy valioso para ellos mismos.
Es decir, Bélgica, la gente debe acudir al municipio para recibir la ayuda, indicaciones de las autoridades, en caso si necesitan un albergue, si necesitan insumos, comida, toda la ayuda se está concentrando en el municipio de la UCI.
Así es. De hecho, nosotros el día de hoy estuvimos ahí en información. Ahí hay tres personas que se están encargando, unos de recibir datos de personas desaparecidas, otros de recibir los datos para los bonos justamente de los que estamos hablando. Entonces, todo esto se está coordinando desde acá, desde el municipio, porque nosotros le decíamos ayer al alcalde que sería importante que se envíe gente para que esté en las calles, para que se pueda realizar algún tipo de contingencia también, pero el alcalde nos decía que era un poco complicado porque en el municipio podemos observar muchísima gente que pertenece al GAT. También podemos observar a la ciudadanía que está prestando su contingente, que hoy día yo decía pues que por favor, a ver si es que la misma ciudadanía que no se encuentra en riesgo, que están en sus casas, si es que pueden decir yo voy a ser voluntario una hora, yo voy a ser voluntario 2 horas.
¿Por qué Bélgica? ¿Por qué es necesaria esta ayuda de la ciudadanía? ¿No es suficiente con el personal de socorro que ha llegado desde diferentes provincias? ¿No es suficiente las autoridades de seguridad que están ahí? ¿Por qué es necesaria la ayuda de la ciudadanía?
Porque se necesita armar los kits.
Ok, para armar los kits.
Se necesita armar los kits, no es para que nos ayuden a buscar a lo mejor a los desaparecidos, ni nada por el estilo, sino es para los kits. Recordemos que es mucha gente, hay que recibir a la gente que está viniendo a dejar los kits, que está, hay que registrar qué nomás se está dejando, se tiene que firmar las actas de la recepción de todos
esos. Nos queda clarísimo. Entonces, la ayuda que se necesita es que la ciudadanía se organice también para armar los kits y para ofrecer justamente la ayuda que es necesaria y que no tiene que ver con el rescate de las personas. Ahora, cuéntame respecto a la situación de la zona cero. ¿Cómo está? ¿Los organismos de rescate están avanzando? Hoy día de mañana veíamos que habrían orificios, pero de varios metros y no se llegaba a los techos de las casas. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, yo desde la mañana de ayer había indicado que más o menos son unos 20 metros de lodo, de tierra, de piedras, de maderos que habían caído. Ustedes pueden imaginarse la magnitud cuando había casas de 3 pisos y que no se les ve, están completamente enterrados. Entonces, esa es la cantidad de material que se tiene que ir desalojando para poder buscar a sobrevivientes o los cuerpos.
Bélgica, recuerdo el día de la tragedia, tu transmisión, pues mucha gente la escuchó y se conmovió con tus palabras porque estabas realmente desesperada por tu gente, por lo que estaba viviendo. Hoy, ¿cómo es el ánimo de la gente luego ya recibir finalmente ayuda, pero saber que todavía hay gente bajo los escombros? Parece que hemos tenido un problema en la conexión con Bélgica. Ella es colega periodista de Radio Frecuencia Latina en Alausí, y ella fue una de las primeras justamente en transmitir el desastre. Ahí la tenemos de vuelta. Bélgica, ¿me escuchas?
Sí, la escucho
justo,
muy bien.
Justo te comentaba, no sé si me escuchaste la pregunta.
Sí, la gente está tomando la situación con un poco más de calma. Entendamos que hay mucha gente desaparecida, pero sus familiares como que están perdiendo ya la esperanza de encontrarlos vivos, más que nada debido a la magnitud de material que se encuentra sobre sus casas. Se está sacando cuerpos y ya no tenemos sobrevivientes.
Bueno, esperemos que milagros siempre hay, siempre se dan, y tengamos fe de que sí vamos a encontrar, Bélgica, más sobrevivientes. Ver una cosa desde acá, ver el desastre, a mí me llena de dolor, pero tú estuviste ahí el momento que pasó, y yo te escuchaba tu transmisión, y la verdad es que nos conmovió el alma, nos dolió el corazón de escucharte llorar, tratando de transmitir lo que estabas viendo. ¿Cómo fue ese momento? Hoy que han pasado las cosas, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, ¿qué le puedo decir? Fueron momentos bastante duros, bastante fuertes. Intentaba ponerme yo también con un poco de fortaleza, un poco de calma para poder ayudar a la gente que estuvo ahí, pero me sobrepasó, el dolor me sobrepasó, el saber que había mucha gente amiga ahí y que no teníamos cómo ayudarles, escucharles a los familiares que gritaban los nombres de su gente, de todos los amigos, de sus hijos, de sus padres. Fue muy traumante para mí. Y
Bélgica,
yo lo que quería es que toda la UCI esté ahí para que nos ayuden a escarbar, que nos ayuden a sacarlos, pero fue difícil.
Me imagino, y sentimos todos los ecuatorianos tu inmenso dolor e impotencia frente a lo que estaba pasando esa noche de la tragedia. Ahora, algunas autoridades, justo en este mismo espacio informativo, han comentado de que 3 semanas antes le habían advertido a la población que había ahí un riesgo latente, un peligro latente, y sin embargo la población no quiso salir, dijo la autoridad. Intentaron decirles que evacúen, pero muchos se quedaron. ¿Es así?
Bueno, sí, eso ya fue un deslave anunciado, pero Aquí nosotros hemos responsabilizado muchísimo al ingeniero Tituaña, que pertenece al EMETOP, porque él siempre se mantuvo con el criterio de que en Alausí no pasaba nada. Y las autoridades por muchas ocasiones decían, pero es que el técnico dice que no pasa nada.
Pero el prefecto Juan Pablo Cruz, él dijo que les habían advertido a la comunidad que tenían que evacuar y que no lo hicieron por voluntad propia.
Pero el prefecto, eso era una recomendación. Acá nunca se dijo tienen que salir. Se recomienda que evacúen. Sí está peligroso y se recomienda a la ciudadanía que evacúen. Eso fue lo único que se dijo. O sea, acá en Chunchi nosotros tuvimos pues hace 2 años el problema de la Armenia. Uh-huh. El señor alcalde tomó la decisión y en una noche con los señores militares sacaron a toda la gente, a los que querían y a los que no querían.
Una evacuación obligatoria porque corrían riesgo la vida.
Ya no hubo muertes.
Ajá. Justamente eso, Bélgica, es lo que nos sorprende, porque ¿tú crees que si a la población de Alausí le hubiesen dicho esto es un riesgo de vida o muerte, tienen que evacuar, la gente hubiese evacuado?
Hubiese evacuado más de los que lo hicieron el día domingo. El día domingo desde las 5 de la mañana el personal del GAD municipal estuvo ayudando a evacuar a la gente y muchos no quisieron salir. Incluso una familia de unos amigos nuestros, pues hasta 10 minutos antes, pocos minutos antes de que se dé el deslave, no quisieron salir.
¿Pero tú crees que una evacuación con militares como la que comentas habría logrado salvar vidas?
Sí, se hubiera logrado salvar vidas. Nosotros siempre estuvimos informando y decíamos que era peligroso, que tenía la gente que evacuar. Aunque muchos e incluso el señor del Ministerio de Obras Públicas nos decía que éramos un medio que alarmaba a la ciudadanía y que no teníamos razón ni motivo para hacerlo.
Los llamaron alarmistas a los medios que decían así que era inminente la evacuación. Bélgica, se habla de que hay 64 personas desaparecidas y de esas 19 podrían ser estudiantes. ¿Esa cifra ha cambiado?
La verdad es que el día de hoy vamos a tener una rueda de prensa, de hecho ya deben estar, ahí estamos atrasados, uh-huh. Y ahí se va a dar las nuevas estadísticas, porque las estadísticas que nos entregaron no son las reales.
Tú conoces la zona, tú sabes quiénes vivían ahí, tú los conoces. ¿Tú crees que hay más gente enterrada bajo los escombros?
Muchísima más gente.
Es doloroso lo que está pasando. Yo te agradezco por tu fortaleza, por habernos acompañado. Y este medio está pues a tus órdenes para que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en Alausí, en tu zona. Muchísimas gracias, colega.
No, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y que esta noticia llegue a nivel del mundo con la finalidad de que nos puedan ayudar, porque esto no se terminó, esto recién empieza.
Así es, Bélgica. Muchísimas gracias. Agradecemos a Bélgica Pérez, periodista de Radio Frecuencia Latina en Alausí.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Asobanca te invita al primer Congreso Internacional de Economía y Banca. Expertos nacionales e internacionales analizarán los retos del sector financiero y económico del Ecuador y América Latina. Jueves 4 de mayo, Swiss Hotel Quito. Más información en www.congresoeconomia.com. Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es, porque Metro Valores cumple con tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada hoy. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades: híbridas, presenciales, en línea, presencial apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Miembros de la policía española agredieron a varios futbolistas de la selección peruana durante un banderazo organizado por hinchas a las afueras del hotel de concentración en Madrid, previo al partido amistoso de su selección sudamericana ante Marruecos. Un confuso episodio se vivió este lunes entre la policía y el plantel peruano. Cientos de aficionados se reunieron en los exteriores del hotel de concentración con el objetivo de alentar a su selección y saludar a los jugadores. Sin embargo, embargo, de un momento a otro todo se salió de control y los elementos de la policía española protagonizaron una pelea con los jugadores. Según contó Michael Zucker, periodista peruano enviado a Madrid por la cadena Movistar Deportes, Josy Mariotún y Gianluca Lapadula se acercaron al vallado que separaba a los hinchas y unos minutos después, dos policías los jalonearon de las camisetas para que se alejen de esa zona y no se genere una avalancha. Quizás los policías fueron agresivos y eso generó la molestia de los jugadores peruanos, relató el periodista.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour. Vive esta experiencia musical única. Ara Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae. Top Shows.
Familia con ganas de salir adelante confió en las personas equivocadas. Le dieron todos sus ahorros a los ambiciosos coyotes para salir del país. En la travesía, una de sus hijas fue secuestrada y nunca más la volvieron a ver. Se arriesgaron a cruzar la selva del Darién y algunos cayeron en sus peligros. Y los que alcanzaron a llegar al desierto murieron deshidratados y otros fueron capturados por migración. La migración irregular siempre es un cuento con final trágico. Si conoces de alguien que lo promueva, denúncialo al 1-800-DELITO. No te conviertas en una víctima más. Gobierno del Ecuador.
Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito Lunch Pícaro por solo $15, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo $1.50 adicional, un exquisito postre. ¡Te va a encantar! Reserva tu mesa ya al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Quito será la sede del primer Congreso Internacional de Economía y Banca. Expertos nacionales e internacionales abordarán las estrategias financieras y bancarias ante los desafíos del entorno económico internacional y las oportunidades de crecimiento para la región y el país. Te invitamos a ser protagonista en este intercambio de experiencias, conocimientos y negocios. Jueves 4 de mayo 2023, Swissôtel Quito. Información e inscripciones en www.congresoeconomia.com. Un evento de Asobanca.
Seguimos de fiesta en Automotores Continental, la Casa Chevrolet. La gran fiesta Chevrolet ahora en nuestros concesionarios y con grandes beneficios de feria. Tú eliges el mejor plan de financiamiento para ti. Paga desde junio hasta 84 meses plazo. Bonus de hasta $2,500. Ven y realiza tu test drive. Visítanos en nuestras agencias de Quito, Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo, Morapa el Verde. Automotores Continental. Somos el concesionario número uno de la marca número uno del Ecuador.
En Automotores Continental, somos la casa Chevrolet.
Desde la emoción de encontrar el vestido perfecto para esa cena especial, hasta la alegría de compartir momentos inolvidables en familia o amigos. En San Luis Shopping, todos lo tienen todo. Moda, entretenimiento, gastronomía y más. San Luis Shopping. En cada latido de su gente.
¿Envidiando el auto de al lado? ¿Ya conociste el nuevo Geely Azcara? Techo panorámico, cámara 360 grados, luces LED, Smart Key, retrovisores automáticos, cajuela automática, luces de proximidad, spoiler posterior. Azcara es el SUV 4x4 perfecto para ti. Un SUV de clase mundial a $29,990. Conozcámonos. Haz un test drive en Quito CCI, El Condado Shopping y Recreo. En Guayaquil, en Mall del Sol, con el respaldo de Autolíder, distribuidor oficial de Mercedes-Benz desde el año 2013.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.
Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Constitucional designó a dos nuevos jueces ponentes para sustanciar el dictamen de admisibilidad requerido por la Asamblea para el enjuiciamiento político en contra del presidente Lasso. Se trata de los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada. La decisión fue notificada al Parlamento una vez que el proyecto presentado por la jueza Teresa Núquez, en quien recayó esta causa inicialmente, recomendara no admitir la petición, pero no alcanzó los 6 votos que se requerían para ser aprobado.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña Stalin Raza, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Un saludo cordial a quienes nos escuchan.
Abogado, la votación contra el proyecto de la jueza Núquez, que aparentemente recomendaba no admitir el pedido de juicio político, ¿es porque no existían las voluntades o porque en sí su presentación tenía algún problema en la forma?
Bueno, esto solamente lo sabremos cuando miremos el nuevo proyecto presentado por los dos jueces, ¿no? Uh-huh. Existen algunos debates sobre esto. Mi opinión es la siguiente. Si los jueces que conformaron las 6 voluntades que se pronunciaron en contra del proyecto de la jueza Núquez, uh-huh, lo hicieron de esta manera, es decir, lo hicieron en contra, eso quiere decir que estaban en desacuerdo con el fondo de la decisión. Al parecer, la decisión de la doctora Núquez, o el proyecto de la doctora Núquez, en su decisión establecía no admitir el juicio político. Uh-huh. Entonces, se entiende que los otros 6 jueces que votaron en contra no estaban de acuerdo con esa decisión. Uno podría entonces de ahí sacar una conclusión y decir, ellos están de acuerdo con que sí continúe el juicio político, porque este es el fondo de la decisión. Si hubiesen estado de acuerdo con el fondo de la decisión de la doctora Núquez, es decir, con inadmitir el juicio político, pero hubiesen estado en desacuerdo con los argumentos de la doctora Núquez del por qué inadmitir el juicio político, no habrían votado en contra, sino que habrían hecho votos concurrentes, así se llaman. Es decir, un juez puede estar de acuerdo con el sentido de la decisión, pero no puede estar de acuerdo con los fundamentos, con los argumentos. Y en ese caso lo que hace es un voto concurrente. Ahora, si vota en contra o vota de manera con voto salvado, quiere decir que está en desacuerdo con la totalidad del contenido del proyecto o que está en desacuerdo con el fondo de la decisión, es decir, con la decisión de inadmitir el juicio político en este caso. Un poco por ahí están las especulaciones que se hacen, pero no lo sabremos en realidad hasta cuando se manifieste la sentencia y dictamen final, y en ese dictamen se agreguen tanto el voto de la doctora Teresa Núquez cuanto los votos concurrentes o salvados de los jueces que se pronuncien a favor o en contra. Lo que sí es claro es que al menos deben reunirse 6 votos para que el juicio político pueda ser admitido y continúe con el trámite.
Uh-huh. Ahora, se designó a 2 nuevos jueces ponentes para sustanciar el dictamen. Ahora, ¿qué se viene en la Corte Constitucional? Es decir, ¿cuál es el proceso ahora y cuánto tiempo tienen?
Se viene que los dos jueces que fueron designados elaboren un proyecto de esperarse que sea conjunto, ¿no? Y ese proyecto de nueva resolución sea sometida nuevamente a la consideración del Pleno. Y ahí reúna nuevamente, pues, la votación exigida será para 6 votos, ¿cierto? Y habrá que ver si los otros jueces están de acuerdo con esa posición de que le presenten esta vez los dos jueces. Ojalá por la certidumbre de este proceso y porque se defina finalmente cuál es la posición de la Corte Constitucional, este nuevo proyecto ya tenga la mayoría de los 6 votos y no tenga que volverse a hacer un nuevo sorteo, una nueva designación de otros jueces para que sigan pronunciándose de manera indefinida, ¿no? Porque si esto llegara a pasar, obviamente no sería pensable que va a haber una mayoría, e incluso muchos de los jueces que ya han elaborado los proyectos quizás hasta deberían excusarse. Yo creo que esto no debería pasar con el proyecto presentado por los jueces Ariel Lozada y Richard Ortiz. Ojalá se reúnan ya las 6 voluntades, en cualquiera que sea la alternativa, ¿no? Y que ya el país finalmente conozca cuál va a ser la posición de la Corte Constitucional.
¿Tiene que estar dentro de los 3 días establecidos o tienen más tiempo?
No, tienen que estar dentro de los 3 días establecidos, porque ellos tienen hasta el jueves de esta semana, que se vencen los 6 días que tiene la Corte para pronunciarse. Y dada la celeridad con la que han trabajado y han demostrado mantener en este caso, yo creería que hoy en la tarde o mañana en la mañana ya se estará convocando a la sesión para el Pleno de la Corte, donde se discutirá el proyecto presentado por los dos jueces ponentes.
Ahora, ¿considera usted que los jueces de la Corte Constitucional, luego de esta votación, pues responderían a tendencias políticas, como lo insinuó el expresidente Rafael Correa, refiriéndose a la actitud o la acción de Corral, Núquez y Herrería, que estarían respondiendo al Partido Social Cristiano?
No, yo no creo que esto sea así. La verdad es que esta es una especulación y no creo que esté sometida a prueba, ¿no? Ahora, todos los jueces tienen, por supuesto, su posición política y su posición ideológica y su posición frente al mundo. Lo importante es que los jueces, cuando deciden un caso, cuelguen las camisetas de los partidos políticos o las ideologías y se pongan la toga de jueces y resuelvan conforme a derecho. Ahora, en los casos constitucionales, esto es mucho más complicado. La línea divisoria es más fina, es más delgada. Y en temas donde la Corte Constitucional ejerce una competencia que tiene que ver con un juicio político, nada más y nada menos que un juicio político, esta línea se vuelve mucho más delgada todavía. Entonces, claro, la posición de los jueces, si bien debe ser jurídica, no está exenta ni está ajena a cuál es la influencia que pueden tener de sus preferencias políticas o cuáles sean sus preferencias ideológicas. De ahí a que los jueces obedezcan a un partido político, a determinado líder político, hay una distancia abismal, ¿no?
Ahora, ¿cómo podemos entender la ciudadanía? ¿Por qué ahora el correísmo ataca a sus aliados, al Partido Social Cristiano, con esta acusación? Incluso el Partido Social Cristiano responde diciendo que no han sido ellos quienes se han entendido tras bastidores con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Están las fuerzas políticas tras bastidores negociando una situación tan crítica para el país como es un juicio político al presidente o la posibilidad de una muerte cruzada en respuesta?
Bueno, salvo coincidencias puntuales en votaciones y en aspectos como este, que es del juicio político, yo creo que más son las diferencias que separan al Partido Social Cristiano y al movimiento del expresidente Correa. Entonces, esas diferencias se expresan en momentos de tensión como estos, ¿no? Habrá que ver si son diferencias fundamentales, si son diferencias de fondo y reales también, o si obedecen netamente al debate y a la discusión política en momentos de tensión y de presión frente a la incertidumbre de no saber cuál va a ser la posición de la Corte Constitucional. Una vez conocida la posición de la Corte Constitucional, que yo creo que si apunta en el sentido lógico, debería ser porque los 6 jueces que han estado en contra de la votación del proyecto presentado por la señora, por la jueza Teresa Núquez, deberían aprobar la continuación del juicio político. Una vez conocida esta decisión por parte de la Corte Constitucional, creo que no solamente el Partido Social Cristiano y el movimiento del expresidente Correa, sino otras fuerzas como la Izquierda Democrática y como Pachacuti, que ya lo han anunciado así, de ser favorable a la posición de la Corte Constitucional, se sumarían al juicio político y en ese sentido estarían reunidos ya con sobra los 92 votos que se requieren para la destitución del presidente de la República.
Bueno, de ser así, ¿cree usted que estaríamos entonces cada vez más cerca de que el Ejecutivo se adelante la sentencia del Legislativo y plantee primero la muerte cruzada?
Bueno, este es un tema que también hay que discutirlo. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay impedimento para que el presidente de la República utilice la herramienta de la muerte cruzada. Y que lo haga incluso antes de que la Asamblea Nacional decida sobre su destitución. Esto es así desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de oportunidad, yo creo que el presidente de la República debe meditar muy reflexivamente sobre esta decisión. Primero, porque ya las organizaciones sociales le han dicho que en caso de ejercer esa facultad se movilizarían y esto se convertiría en un caos. Y en segundo lugar, porque también es verdad que la Corte Constitucional se está pronunciando y de pronunciarse positivamente, cualquier acción que pretenda desconocer ese dictamen de la Corte Constitucional que habilita la posibilidad de un juicio político sería un desacato incluso al propio dictamen de la Corte Constitucional. Y además, porque en el Ecuador existe también la caracterización del Estado como un Estado republicano. El Estado republicano quiere decir, eso está en el artículo 1 de la Constitución, que seamos un Estado republicano quiere decir que hay división de poderes y que hay que respetar cuáles son las facultades de cada uno de los poderes. Si la Asamblea Nacional está adelantando ya una función, una atribución que es el juicio político, y ese juicio político además viene avalado por un órgano extrapoder y que controla el cumplimiento de la Constitución, que es la Corte Constitucional, resulta, por decirlo menos, contradictorio y hasta un fraude a la Constitución que se pretende ejercer la facultad, que jurídicamente puede ejercérsela, pero que desde el punto de vista del equilibrio de los poderes y de la oportunidad política resultaría francamente un contrasentido. Pero será una decisión que tiene que tomarla responsablemente el presidente de la República.
Entiendo el riesgo que significa eso, pero ¿tiene el presidente la ventaja legal de disolver la legislatura antes de que lo destituyan? Es decir, ¿él tiene esa posibilidad legal antes de que lo destituyan, sabiendo que lo van a destituir?
Tiene esa posibilidad, pero vamos a ver, yo quiero poner un ejemplo. Los mecanismos de la muerte cruzada, el mecanismo del juicio político, el mecanismo de la revocatoria de mandato, son especie de puentes que permiten que se desfogue el descontento social y que las crisis políticas no se resuelvan como se han resuelto en el Ecuador de las décadas pasadas, es decir, con movilizaciones sociales que tumban presidentes. Para eso la Constitución se diseñó, en la Constitución, estas vías de escape para que los mecanismos de salida a crisis políticas graves sean mecanismos institucionales. Ahora, si se está utilizando ya una de esas vías, que es el juicio político, y el presidente de la República decide dinamitar esa vía mediante la utilización de otra, que es la muerte cruzada, lo que vamos a tener es que la institucionalidad y la Constitución van a resultar insuficientes para resolver una crisis política de grandes dimensiones, que es la que se va a venir en caso de que eso llegara a ocurrir.
Y en ese caso, pues nada garantiza que el presidente pueda mantener el poder hasta que hayan elecciones anticipadas.
Absolutamente, porque hablamos de dos niveles de análisis, el nivel de las posibilidades jurídicas, pero el otro es que en el caso de que se ejerzan esas posibilidades jurídicas, el problema político termine rebasando la juridicidad y el Ecuador termine sumido en un caos de movilizaciones y de crisis ya no política, sino social.
Sobre todo, abogado, cuando le dijeron no en las 8 preguntas, el Ecuador le dijo no. Y si va a gobernar durante 6 meses.
Entonces,
con decretos.
Resultaría un contrasentido que ya tramitándose un juicio político y si este llegara a ser avalado por la Corte Constitucional, el presidente de la República interponga por ahí una dinamita para torpedear ese proceso, con lo cual el país probablemente terminaría incendiándose.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero así nos vuela el tiempo en estos temas. Ya veremos qué pasa y que Dios nos bendiga.
Gracias,
porque la veo bien difícil.
Hasta luego.
Hasta luego. Agradecemos a Stalin Raza, abogado constitucionalista.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, liderados por su presidente Leonidas Issa, realizaron una marcha hasta la Corte Constitucional para exigir que esta dé paso al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En el lugar, Issa mostró su rechazo a la posibilidad de que el primer mandatario decrete la muerte cruzada. Posteriormente, la movilización se dirigió hasta la Asamblea Nacional para presentar un proyecto para la nueva ley de aguas que, según la CONAIE, es esencial para garantizar un futuro sostenible y justo para todos. La Corte Nacional de Justicia informó que las comisiones técnicas de la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado presentan avances. Estas cuatro delegaciones son de forma normativa, operativa y de presupuesto, de cooperación institucional y corrupción y de construcción de política criminal. El medio de comunicación digital GK informó que su periodista Carol Noroña se vio obligada a abandonar el país tras una amenaza contra su vida. A través de un comunicado publicado en redes sociales, el medio indicó que Noroña está en peligro tras una cobertura sobre la crisis carcelaria y el crimen organizado. En el documento indica que ella está bien y se encuentra en un destino seguro en donde cuenta con una red de apoyo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la embarcación Isla de la Plata sufrió un accidente mientras transportaba víveres a las Islas Galápagos. Luego de conocer el percance, la entidad anunció que tomará medidas para evitar un desabastecimiento de alimentos en el archipiélago, entre ellas la declaratoria de emergencia para que nuevas embarcaciones puedan ingresar con productos y la coordinación para el traslado de mercadería con el apoyo del Ministerio de Defensa. Antes de despedirnos, algo de información internacional. Un incendio provocado en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, en México, deja 39 muertos y 29 heridos. Y al menos 6 personas murieron y 12 resultaron heridas tras un ataque suicida cerca del Ministerio de Exteriores en Kabul, Afganistán. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Que tenga una excelente tarde.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Primer Congreso Internacional de Economía y Banca.
Metro Valores.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.